En principio, digo, renovación de referentes, ¿no? Porque me parece que hay autoridades que son ancestrales, que forman parte de la comunidad y que bueno, que en principio son los Loncos, la Quillancuye, la Machi, ¿no? Que son autoridades de nuestro pueblo. Nosotros, en una organización que nos hemos ido dando también como comunidades, tenemos referentes, ¿no? En esas organizaciones. Esos referentes han sido validados en algunos casos y en otros han sido cambiados. Después de casi 3 años de no podernos reunir, 2 años y medio, el último parlamento, bueno, todo lo que tuvo que ver con la pandemia, la imposibilidad de tener reuniones tan amplias y durante bastante tiempo, bueno, el parlamento se desarrolló el 26, 27, 28 de febrero en Viedma. Tuvo la presencia de 83 comunidades, más de 250 personas asistieron al Parlamento, y bueno, la dinámica de 3 días de discusión, entre la presentación, los planteos que cada comunidad iba haciendo de acuerdo a su problemática territorial, bueno, nos llevaron a tener un temario de 25 puntos que los 3 días de debate no alcanzaron a cerrar, así que lo que se está proponiendo y pensando es para abril o mayo un próximo parlamento centrado específicamente en la problemática que tiene que ver mucho con el territorio, ¿no? La preocupación por la ley 2660, el anuncio de entrega de títulos comunitarios que no sabemos el proyecto, no hemos sido partícipes. Y también la creación de la Dirección de Pueblos Originarios, algo que no teníamos en ese momento, pero que al otro día, en el inicio de sesiones legislativas, fue anunciado por el gobierno. Bueno, con respecto a eso, también las comunidades están planteando su rechazo, en principio porque no fue consultado ni planteado a la organización ni a las comunidades. Y en segundo lugar, en la provincia de Río Negro ya hay un instituto, un organismo especializado en la temática indígena, que es el CODECI. Ese es un organismo de cogestión creado por la ley nacional, por la ley provincial 2287, y que tiene que tener, entendemos nosotros, un fortalecimiento, no solo presupuestario, sino de personal especializado para atender las distintas demandas comunitarias, porque ese consejo nació para el desarrollo de las comunidades. Habla de tierras, habla de investigación de títulos de tierra, habla de comunicación, de salud, de IB, de vivienda, de trabajo. Es decir, el aspecto que fue pensado en el año 88 está todo cubierto, y lo que tiene que haber, sí, me parece que es una decisión política para apostar a que ese organismo que tiene participación del Estado sea, en definitiva, el que tenga mayor preponderancia para resolver los temas. Hoy, a 30 años de la puesta en funcionamiento, tenemos dificultades. Pero es un organismo propio que validamos las comunidades, la mayoría de las comunidades, y que entendemos nosotros tiene que ser, tiene que continuar siendo uno de los de los pilares en la discusión de las comunidades también, ¿no?
Hay varias cuestiones en lo que ha mencionado, las problemáticas, las temáticas del Parlamento, pero antes de avanzar, hacerle una consulta porque no me quedó claro. Mencionó que la renovación de autoridades no se hacía hace ya algunos años. ¿Esto tiene que ver con cuestiones de pandemia o cada cuánto está establecido, cada cuánto tiempo, que se renueven las autoridades del Parlamento?
La idea es que siempre sean pares los años en los que se dejan los cargos, o sea, que sea 1 o 2 años. Los parlamentos se tienen que reunir todos los años. El Parlamento Anual de las Comunidades es un parlamento anual donde se discute, en todo caso, y se evalúa la tarea de los referentes. Nosotros, la organización, tiene la mesa coordinadora del Parlamento, que son 8 integrantes, 2 por zona. Hay una particularidad que, por ejemplo, en la zona andina, en esta oportunidad he elegido a 4 referentes, porque quien es consejero de la zona va a asumir la presidencia del CODECI Nehuel Noncomán, con lo cual va a tener mayor tiempo de trabajo en la ciudad de Viedma, y por eso se reforzó. Pero digo, está la mesa política por un lado, que son referentes de la coordinadora del Parlamento, que es la mesa política y la que toma la y tiene que tener relación con las comunidades para tomar las problemáticas y trasladarlas al consejero o consejera, que son los referentes para la aplicación de la ley, para la relación con los organismos del Estado. Así está pensado el funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Los consejeros sí tienen un sueldo de reconocimiento del Estado, no la mesa política ni el Huarquén, eso está pensado así también. Y después hay un equipo también de 6 personas que son de las comunidades para trabajar en educación intercultural bilingüe. Es decir, el que no nos hayamos podido reunir por una cuestión que tiene que ver mucho más con lo que pasaba afuera, con la pandemia, con la imposibilidad de la movilización, fue básicamente la mayor dificultad. Nosotros venimos planteando ya desde el año pasado, quisimos hacer uno en mayo del 2020 en Fisque, y justo también ahí se volvió a cerrar, se había abierto un poco, se volvió a cerrar. Digo, bueno, son dificultades que hemos tenido, pero a mí me parece que en lo organizativo, más allá de que también se habló de coordinar mejor internamente el funcionamiento de nuestra organización, también es cierto que la fortaleza de esta organización es poder reunirse una vez por año, con la excepcionalidad de estos últimos 2 años, pero reunirse una vez por año y discutir. Todas las comunidades que se hacen presentes discuten situaciones que están atravesando, ¿no? Y eso es una fortaleza, porque ahí se escuchan las distintas voces. No todos coincidimos, porque cada comunidad tiene un pensamiento con respecto a la relación con el Estado, a su problemática y a definiciones políticas. Pero la fortaleza de una organización es que todo esté conversado durante 2 o 3 días en un espacio propio, y eso me parece que convalida, fortalece una organización que viene haciendo, que viene teniendo esta dinámica hace muchos años, ¿no? Desde los años 80-98 que comenzó a tener este funcionamiento, pero viene en la construcción de la política indígena de los años 80, ¿no? Entonces, hoy tenemos esta realidad. El Parlamento sirve para poder escuchar todas las voces, todas las críticas, y poder buscar el camino mejor que condense, ¿no?, la diversidad de opiniones también que hay dentro de un Parlamento.
Uh-huh. En esta renovación de autoridades, ¿quiénes quedaron al frente, al menos en representación de la zona andina?
Bueno, la zona andina quedó Nehuel Noncomán como consejero y también como presidente del CODECI. En la mesa política quedó elegida Mirta Ñancunao, Delia Palma, Ramiro Buenuleo y Ailén Chancaqueo. Bueno, con eso es en la zona andina, un poco la referencia de la mesa política es bien amplia la zona, entonces una parte, un referente es de Comayo para atender las zonas Tamencué, otros de Bariloche, 2 de Bariloche y Mirta, que es de la zona del Bolsón, para tratar de trabajar articuladamente con más de 57 comunidades que hay en la zona andina, un montón de comunidades que requieren algún tipo de relación y de reclamo frente al Estado, y bueno, esa es la tarea. Después, en las demás zonas, en la zona Valle quedó Noelia Ñanculeo, que ya venía siendo consejera, En la mesa política quedó Lucía Antipán y Gonzalo Jerez, el Peñi es de Catriel, la Lamuén es de Huergo, de la comunidad Antumapu y de la comunidad Nehuen Curruf. En la zona atlántica se cambió el consejero, va a ser Julio Martínez, el consejero de la comunidad Nehuenco de Balcheta, y el Peñi Fernando de la Chaún Cutral de Las Grutas va a ser parte de la mesa, con Susana Quiñelaz, que es de los Quiñelaz de la meseta de Somuncura. En la zona sur también se ha cambiado el consejero, la consejera que estaba ahora asume un consejero que es José Morales, y en la mesa política quedó Cecilia Colicheo, que ya venía trabajando, y se suma María Caril, de ahí de cerca de Jacobacci. Bueno, un poco así quedó integrada la mesa. El EIB renovó sus referentes y quedaron quienes venían trabajando, a excepción de la zona atlántica, que sí se cambió a Alba Morales por Seferina Payacoy, y los demás continúan en sus cargos. Todas esas discusiones se llevan adelante, esos roles se eligen en un parlamento, y bueno, eso también marca el grado de importancia que tiene para la organización el hecho de poder contar con una institución de aplicación de la ley que tiene sus falencias, que nosotros venimos reclamando un montón de situaciones donde el Estado no atiende, pero que en definitiva es una construcción que han sabido crear y construir las comunidades. Por eso nosotros defendemos eso frente a la idea del gobierno provincial de generar una dirección de pueblos originarios, cuando quien tiene todo ese manejo, quien tiene todo ese trabajo territorial, debe ser el CODESI con la mesa coordinadora, que también la mesa está reconocida por el Estado a través del decreto 310 del año 98. Somos una organización indígena que tiene una relación con el Estado, quizás no la óptima ni la mejor, pero que eso en el transcurso del tiempo ha tenido algunos avances y muchos retrocesos también.
Este anuncio del gobierno de Río Negro de la creación de esta Secretaría de Pueblos Originarios, ¿fueron consultados ustedes como organismo respecto a la creación de este espacio?
No fuimos consultados, nos enteramos de hecho cuando la gobernadora lo anunció en la apertura de sesiones legislativas. Sí teníamos, días antes había hablado de la entrega de títulos comunitarios, algo que tampoco nosotros conocemos, cuál es el proyecto, cómo se intenta implementar, no tenemos participación. Y hay algo que lo hemos expresado en estos últimos días, es decir, todo lo que tiene que ver con el derecho indígena, el Estado está obligado a hacer la consulta. Por más que, como dijo la gobernadora, la creación de una dirección, ella lo ve como una potestad del gobierno, como un acto de gobierno que no es judicializable, para nosotros entendemos que podemos plantear una medida cautelar con respecto a la creación de una dirección si esto continúa, si la idea del gobierno continúa de esa manera. Antecedentes sobre la judicialización de un acto de gobierno que afecta a la comunidad lo tenemos, tanto en Cancatreu, con el fallo que aprobó que tiene que haber una consulta previa, con el fallo de la Confederación Neuquina, que lo resolvió la Corte Suprema de Justicia por la creación del municipio de Villa Pehueña dentro de un territorio comunitario, donde también el fallo 4-1 dictaminó que la consulta es obligatoria para el Estado, que no puede esconderse solo bajo el pretexto de un acto de gobierno y afectar a una comunidad. Y el otro antecedente está en Chubut, también donde un decreto del gobernador había pretendido modificar algunas de las cuestiones que tienen que ver con el Consejo Indígena. Ahí. Entonces, nosotros creemos que tenemos la posibilidad hasta de judicializar eventualmente la creación de esa dirección.
Claro, ¿no? El tema también, Orlando, es que no llegue a interferir con las actividades, las acciones que lleva adelante el CODESI también.
Bueno, me parece que ahí está la clave política, es decir, que que nosotros como organización hayamos tenido una posición bien contundente con respecto a las discusiones territoriales, a los conflictos que han tenido algunas comunidades autónomas que no pertenecen a nuestra organización, pero que nosotros en el grado de representación que tenemos hemos sabido dar el debate político, que hemos planteado una medida cautelar que está vigente en 7 comunidades en la zona andina, que ha frenado el proceso de cateo minero y que el gobierno de Río Negro ha apelado, ¿no? Pero lo cierto es que, por supuesto, que la perspectiva de la discusión política con una organización que se ha sabido mantener una posición lógica para el pensamiento de la mayoría de las comunidades, plantea un desafío para el gobierno, ¿no? Y me parece que lo busca esquivar a través de la creación de una dirección que intenta resolver los problemas comunitarios ahí. Y uno puede ver ahí mucho más de un clientelismo político que la verdadera solución, que está en fortalecer un organismo, en devolver tierras y respetar la ley. Digo, hay muchos aspectos de la ley 2287 que no tienen aplicación todavía. Bueno, es una decisión con el Estado, es una discusión con el Estado. El Estado hoy tiene un gobierno elegido también por parte de la sociedad, pero eso no significa que tenga la potestad para arrasar con todo, ¿no? Entonces ahí, desde esa perspectiva, nosotros planteamos un punto de vista distinto. Por ejemplo, contra el extractivismo, contra el negocio inmobiliario, contra las forestales, contra la minera fundamentalmente. Me parece que esa es una discusión social que tiene que darse en toda la provincia, porque el proyecto minero de este gobierno es abarcativo de todo el territorio. Entonces ahí me parece que hay que prestar mucha atención, ¿no? Porque todas esas discusiones se focalizan en una postura política del gobierno de la provincia con respecto a una organización que, como te decía, viene reconocida desde los años 80 y 90. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y recordar que se está llevando adelante un censo, que hay preguntas que pueden llevar a reflejar mucho más la realidad de una sociedad que mayormente es mapuche-tehuelche. Así que a la audiencia que está escuchando, que ya no tenga vergüenza de decir que somos mapuches, porque la verdad es que en estas provincias de Río Negro los mapuches, las mapuches, les mapuches somos más. De eso estamos convencidos.